¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es la hora de la grillotina. En vivo y en directo, vamos a decir directito, desde nuestros estudios de dominio en la colonia Mirador Centro de la ciudad de Monterrey, para todo el noreste del país, Tito Sabinas.
Directito con Tito y para gentes finas con Tito Sabinas.
Ándale.
¿Qué tal?
Sí,
esos son.
¿Cómo estás, Tito?
Pues excelente, ya ves que ahora andamos con la pandemia. Estamos en un viernes histórico, uno de los viernes históricos que vamos a tener varios, por lo que veo. Qué tranquilidad la vialidad en Monterrey. Ahorita, sinceramente, Mario, yo creo que la mitad de la gente está fuera de circulación, está en las casas como deben estarlo. Hay que tomar todas las providencias de este virus mataviejitos.
Oye, muy buena oportunidad para ver todos los viernes de historia en la aplicación de dominio. Si se brincó alguna, métase a la aplicación de dominio.
Oye, me están pidiendo un sábado, un maratón de viernes de historia.
Lo podemos considerar.
Fíjate, me están pidiendo, a raíz de que he estado sacando, ya saqué un par de publicaciones de artículos largos en el Facebook.
Bien.
Se llama Crónicas desde el Cenobio.
¿El Cenobio?
Sí.
¿Cenobio no es el
guardia que tenemos aquí? No, así se llama. ¿Qué es el Cenobio? Es el lugar de retiro de los monjes fuera de la población. Y ahorita estamos en Cenobio. Estamos retirados, estamos enclaustrados. Fíjate, coincidió con el nombre de aquí el guardia.
Sí.
Ahí así le puse, Crónicas desde el Cenobio.
Está en Facebook.
Está en Facebook.
En tu cuenta,
En Héctor Jaime Treviño Villarreal, dos cuentas llenas. En Tito Sabinas, y se reproduce alegremente, por mucha gente lo está viendo.
Qué bueno, porque hay mucho tiempo para ese tipo de cosas, para leer, para educarse.
Fíjate, el número uno fue, se nos casó el jefe. Y hago un relato, y todo el mundo creyó que era Samuel. No, es una cuestión histórica, ¿verdad? Está orientado de tal manera que la gente
piensa. Oye, Samuel hizo boda.
Hizo boda, claro.
¿Civil?
Sí.
Pero como quiera, 150 gentes ahí estaban.
Oye, pero fíjate que en lugar de
¿tú fuiste?
No, fui requerido. A la vez y a la otra más grande.
A ver.
En
si
lugar,
es que haya pasado
oye,
ya
este en tema. Lugar de gel.
¿Qué?
Pues te lavas las manos con bucanán. Ah, perdón, con whisky. No, dice la raza, no, luego, ya ves que.
A él le gusta el champán.
Ah, sí.
Acuérdate esa foto que se.
Sí, pero para.
No, rocía la cara con champán.
No es para toda la raza, tampoco.
Ah.
¿Verdad? Ya el otro como quiera.
A niveles.
Sí. Entonces, Mario,
oye, ¿qué bonita histórico. Camisa traes, Tito?
Mira, una de las situaciones para vencer las epidemias es el optimismo. Sinceramente, la psicología positiva. Porque si entramos en pánico, eso es grave. La gente, el pánico baja las defensas, baja el sistema inmune.
Sí.
¿De dónde lo aprendí eso? Pues en Sabinas, allá con los viejitos del pueblo. Así era.
¿Qué dicen en Sabinas con todo esto?
Con todo esto. Fíjate, hay una frase que yo te la incluyo y te traigo un escrito, Mario. Dice, de las mortíferas epidemias, tres diligencias libertan. Pronta salida, remota distancia y muy larga ausencia. Así hacían en Sabinas y en Agualegua y en todas partes. En el siglo XX, a mediados de la época, los 50, los 40.
Pues sí, había más epidemias, ¿no?
Pues sí había, pero el problema es que no había tanto auxilio médico. Pronta salida. La gente se iba a los ranchos. En serio, Mario. Se salía de los pueblos. Ahorita es imposible, ¿verdad? Tú te imaginas un éxodo de 5 millones de regiomontanos. ¿A dónde van?
¿Dónde?
¿Y con qué? ¿Y con quién? Pues ¿quién te recibe? Ahí llegar los gorrones de la ciudad, olvídate. Remota distancia, fíjate. Ya. No estés cerquita. Y finalmente, muy larga ausencia. Allá quédate hasta que pase la epidemia. Eso no es nuevo, Mario. Y verdaderamente, por eso te digo, hay que tener una, ya que me preguntaste lo del calor, el color de la camisa, optimismo.
¿Y el rojo es optimismo?
Claro, pues más con un viejito como yo, pues como él no va a ser optimista, hombre. Ya ves que antes, ¿cómo te iban a permitir que un señor anduviera con colores alegres? No va justo con la edad, decían.
No,
ya viejito, camisa blanca y jodidita, ¿verdad? Pobre, ni allá en toda raíz, todo. Ya te ibas haciendo viejo junto con la ropa. Ahora ya nos metieron a las modas. Consumismo. No sabes la gente, tengo amigos y amigas que ahorita están aprovechando, y qué bueno, aprovechenle, a reordenar la casa.
Ah, ¿cómo no?
Oye, qué mal está saliendo la ropa últimamente.
¿Cómo?
Sí, encoge mucho. Sí, o en ropa de hace 5 años no entra porque encogió, colgada ahí en el closet o el ropero.
Sí.
Encogió, Mario.
Ya no las hacen iguales.
No, qué mugre de ropa. No, hay que regalar todo eso, sáquelo, aproveche todo esto, saque la bola de zapatos, ya de las señoras. Sí. ¿Mm? Necesito zapatos nuevos porque voy a ir a tal parte.
No tengo,
y abres el closet y salen los montones.
No
ahí te
tengo
tropiezas.
Que ponerme.
Claro, entonces es momento de deshacerse de todo esto, reordenar las cosas, reordene sus archivos en la computadora, en los discos externos, pégale al jardín, hay que barrer, hay que atrapear, haga ejercicio. Dicen que también, para que tu cuerpo esté inmune, hay que sudar las toxinas. Entonces, jálale en la casa, pues no hay de otra.
¿A sudar?
No, pues te vas a poner nomás a ver las series, hombre. Ya ves el abrazadero y el encueradero, luego el primer capítulo.
¿En dónde, Tito?
En las series estas, Mario, ¿qué pasa? Sí, oye, qué bárbaro, qué gente con tanta calor, qué bárbaro. Se quitan la ropa a la menor provocación.
Luego. Bueno, pues es Viernes de Historia con Tito Sabinas. Atentos, atentas, relajados, relajadas. Si nos están viendo en casa, muchas gracias. Descarguen la aplicación en su pantalla de su tele. Perdón, en su pantalla de su casa, en su tele, Smart TV, para que en su casa, mire, en aislamiento o no, puedan ver, se avienten un maratón de los Viernes de Historia. Ahí están en la aplicación todos los archivos, búsquelos. Y este también, por supuesto.
Y a Calimán lo dejamos descansar, pues serenidad y paciencia, ahorita está muy tranquilo.
Oh, sí.
Hasta Morones y Constitución puede circular libremente.
Calimán ya corrió.
No, hombre, también. Ya está gripado.
Además.
Bueno, Mario, vamos a tratar, lógicamente, habíamos comentado que posiblemente tratamos el tema de las mujeres al poder, pero eso lo vamos a dejar pendiente, porque lo tenemos, ya sabes que ese tema lo hemos platicado también en otras ocasiones, pero lo más interesante ahorita que la gente está esperando, bueno, esto es nuevo, ¿no? ¿Qué pasa con estas epidemias? Pandemias. Pan significa todo. Cuidado, y esto que tenemos ahorita es gracias también a la globalización, porque resulta que estas epidemias, Mario, en el caso nuestro en Monterrey, en una primera incursión de la epidemia es traída de fuera, por donde le busques, es traída de fuera. Motivo,
importada.
La globalización, pues la gente viaja, va a eventos, va a deportes, va de turismo y se trae el virus de otra parte. O sea, no es originario, para empezar. Así es que ya desde ahí, los regiomontanos, nuevoleoneses, norestenses, nos lavamos las manos. Viene. En una primera fase, es una enfermedad de ricos.
¿Por la capacidad de viajar?
Sí, de lo de allá, del Valle City. ¿Tú viste para allá, no?
¿Valle City?
¿Valle City? Del Valle City, Texas.
Valle City, España.
Ahora.
No, esa fue la conexión. España.
Sí.
Acuérdate, gran cantidad de gente que estuvo y está yendo todavía a firmar su proceso de nacionalidad de España.
Bueno, eso también, Mario, pero no la chaques a aquello.
No. El puente aéreo de la gente que viajó a España es lo que ha importado más casos.
Se ha comprobado que más casos son los traídos de Estados Unidos, también de los centros turísticos. Cuidado. Que por cierto ya está cerrado, ¿no?
Ya. California cerrado, Las Vegas cerraron los hoteles, Nueva York ya.
Oye, como quiera, fíjate qué golpe tan fuerte para la economía mundial,
Sin duda.
Porque tú te imaginas en esta plena etapa vacacional, el canceladero de viajes, de paquetes y demás. Hijo, sí, en serio, sí. Va a pegar duro al sector hotelero, restaurantero, guías y demás.
Turístico.
Y de mucha gente, incluso aquí en Monterrey, en la región, pues la gente que vivía al día, que vive al día, en restaurantes, ya sabes que hay un sistema en algunos restaurantes de Monterrey donde no les pagan un sueldo. Están por las propinas.
Pura propela.
Entonces, esto es difícil. Fíjate, estas son las consecuencias económicas de una epidemia de esta naturaleza, que yo, por lo que he visto, Mario, antes de empezar a platicar de otras cosas de la antigüedad, se está actuando bien. Por ejemplo, las medidas que tomó Miguel Treviño en Garza García, correctas, excelentes, qué bueno, son correctas.
Son decisiones difíciles.
No, pues muy difíciles,
porque tienes que ir mediando el tema del riesgo de salud y la economía, que es muy importante.
El asunto, Mario, es que en una epidemia, en una cuestión de estas de epidemias o cataclismos como terremotos, inundaciones y demás, el político siempre sale golpeado, siempre. Hoy no está preparado.
Nunca quedas bien.
Nadie está preparado. ¿De dónde? ¿Cómo le haces tan difícil? Es que no hay atención para el pueblo. ¿Tú te imaginas que de repente 40,000 personas requieran el examen? ¿En dónde los atiendes? Si tenemos una saturación en hospitales y demás, ni los Estados Unidos están preparados para esta contingencia. No, no acaba apenas Trump de meterle ganas a este asunto. Sí, y él ya sabía también que desde tenía información de primera mano desde el 1 de diciembre de 2019, cuando salió el primer caso. Uh-huh. Pero pues todo el mundo espera a que no prospere, que aquello sea un brote tranquilo, muy localizado, ¿no? Pero pues bueno, es parte de estas historias que parece que no, se enlaza la enfermedad y las epidemias con la política. Y cómo mucha gente aprovecha todo esto para golpetear políticamente.
Y una buena decisión a tiempo de un líder es a veces incomprendida en estos momentos y después entendida.
Así es.
Tiempo después, la historia pone las cosas en su lugar y en su justa dimensión. Para bien o para mal, ¿eh?
Así es.
No estoy defendiendo a Miguel, lo decía yo en el noticiero en la mañana. Hay quien critica a Miguel por haber tomado esta decisión radical tan temprano, porque la economía se va a afectar temprano. Por ejemplo, en el tema restaurantero, primero se había decidido que los restaurantes operaran con el comedor, pero hay mucha gente que no está preparada para el servicio a domicilio y para llevar. En fin, vuelvo a lo mismo, es una balanza,
una balanza,
¿no? Decisiones complicadas. Para irnos a la pausa, tema de hoy.
Son efectivamente las epidemias mundiales, que no es la primera, ¿eh? Hay cantidad. Y el asunto preocupante es cómo en el siglo, lo que va del siglo XXI, se están repitiendo casi cada año o dos por año. Cuidado.
De eso vamos a hablar hoy.
Así es.
Tito Sabinas con nosotros aquí en La Grillotina, aquí en este viernes de historia, aquí en Dominio, aquí en el 96.5 de FM y a través de nuestra aplicación. Yo sé lo que le digo, descargue la app, está en su teléfono celular, en su tableta y también en su pantalla inteligente. Ya regresamos. Epidemias en el mundo, Tito.
Fíjate, se tienen registros a través de la historia, se han hecho investigaciones de cómo las epidemias han azotado a la humanidad, sobre todo de Occidente, porque es muy difícil obtener las cifras, si aún de los mismos pueblos y poblaciones de aquel tiempo en Occidente, en Europa, por ejemplo, que ya sabes que nuestra historia está occidentalizada. Uh-huh. En las escuelas nos hablan de la historia de Occidente. Hasta hace unos pocos años, oye, hay que tocar a los chinos y a los japoneses y demás. Era totalmente de Occidente, ¿no? Y mucha el viejo continente y el nuevo continente, pero el viejo continente refiriéndose a Europa.
A Europa,
entonces,
no a Asia.
Desde ahí viene una situación ya de registros históricos donde ha habido enfermedades a través de la historia y plagas fuertes, y de muchos muertos incluso. Hay que hacer notar, no había los adelantos médicos, Mario. No se tenía las vacunas. Cuando pegó el sarampión, agárrate. Cuando pegó la viruela, en 1798 aquí llegó la viruela a Monterrey y fuerte. Pero hay que recordar que la viruela la trajeron los europeos a América cuando Hernán Cortés conquista Tenochtitlan. ¿Cuál fue el elemento clave para que ganara Hernán Cortés y sus aliados indígenas? Con Hernán Cortés venían 400 personas, ponle 415, no había más. Pero ¿cómo le pudo triunfar ante un feroz, terrible, temible imperio mexica o azteca? Ahí, aparte de la ayuda, el auxilio de los indígenas, estuvo la viruela, que les pegó durísimo porque acá no se conocía y la gente no tenía inmunidad para eso, Mario. Se supone que está erradicada la viruela en el mundo, al menos en América y en México, Algunos de nosotros de pequeño...
¿En qué época fue la viruela?
En 1521, cuando toman Tenochtitlan, no se murió Cuitláhuac de viruela, era el jefe, bravísimo el Cuitláhuac, ya entró Cuauhtémoc.
También importada.
Traída, exactamente, pero lo peor es que no había sistema inmune para que soportara eso, porque acá no se conocía esa enfermedad, Mario. Y les pegó a los indios, pero gravísimo, a los aztecas o mexicas y a los mayas, y murieron miles y miles de personas con la viruela. Ahorita pues ya está.
Miles de personas en una población que me remonta a 1500 y pico, pues es muchísima la proporción
claro,
de personas.
Claro, claro. Algunos otros luego ponen en tela de duda las cosas y dicen, bueno, pues a veces mataban más gente en los combates que tenían y apresaban y mataban a 20,000 y demás, sí, cierto, pero estamos hablando de enfermedades, enfermedades que no se conocían. Algunos de nosotros, a la gente que nos está escuchando ya mayor, nos ponían la vacuna contra la viruela y le teníamos miedo.
¿Por qué?
¿A ti no te tocó?
La que quedaba la marquita.
Que quedaba la marca, sí, claro, como un sol. ¿Te tocó todavía?
Sí, por supuesto.
Oye, salía el corredero en la escuelita donde yo estaba. No, hombre, ahora agárralo. Era una vacuna con aquellas jeringas grandotas metálicas. Y ya veías a la enfermera, les tenías miedo.
No, o sea, hasta parece que te gustaba.
Pero luego cuando te salía la pústula aquella. ¿La qué? La pústula, el grano, el asunto aquel que se
ve. Marquita, no
el asunto es que con la ropa, con la camisa o con un tallón o la raza jugando en la escuela, a veces te pegaba adrede y te sangraba. Y hijo, total, todos que tenemos ese solecito en el hombro, bueno, nos vacunaron en contra de la viruela, que por cierto, luego un médico mexicano dijo, deberían de haber seguido vacunando contra eso, si no, a los que nos pusieron eso no nos va a dar el SIDA, dijo. Ah, caray. Él tiene un estudio muy interesante, ya murió, y nadie le hizo caso en su tiempo. Pero pues bueno, porque a propósito de contagios fuertes, de epidemias fuertes, la del SIDA pegó durísimo, ¿eh?
Sí, como
hay que vean en Google a cuántos.
¿Y también
a cuántos
se considera
afectó
epidemia?
Sí, pues cómo no. Acuérdate que andaba mucha gente también con el alcoholito en la mano. Saludaban y saludaras a algún del tercer sexo. ¿Verdad? Porque había gente, yo conocí, se volteaban y sacaban el alcoholito, se lavaban las manos.
Y remontándome a su verdadero concepto.
Ah, perdona, sí, porque no, ahorita agarras bronca, abusada.
No, Fifi, el concepto
original allá, exactamente.
Lo que significaba
Fifi. Entonces, Mario, de esto, a través de la humanidad, había una serie de epidemias. Lo tenemos aquí registrado de 1430, sí, antes de Cristo, fíjate nomás, ¿eh? Antes de Cristo, ahí tenés un listado.
¿Puedo agarrar una de tus galletas aquí, Tito?
Oye, ¿cómo no te dan aquí o qué, Mario?
No, aquí no me dan. Nada más cuando viene Tito hay galletas aquí.
Te tienen a dieta, Mario, ¿verdad? Es para que no vayas a agarrar.
Es que o comemos galletas, y como tú es el que estás hablando, yo puedo.
Mira, ¿qué tal? Ya tiró el trancazo, ¿eh?
Yo ya hice lo mío durante 3 horas y media en la mañana, Tito.
Ah, no, es que yo pensé que quieres ser como un locutor de la localidad, que nomás cuando entrevista nomás él habla.
No, bueno, antes de Cristo.
La plaga de Atenas, ¿verdad? Que generalmente estaba ligado a la insalubridad. Hay una cosa que no entendemos, Mario, y yo lo vuelvo a repetir, el programa anterior lo dije. Tenemos que aprovechar este envión. ¿Para qué? Vamos a hacer campaña de sanidad en esta ciudad y en todas partes. Vamos a limpiar la ciudad, vamos a limpiar la casa, vamos a tirar los cacharros que están llenos de agua en el patio o en los techos. Es el momento.
Nomás no digas a sacarlo, viejo, Tito, porque no.
¿Mande? No, sería el primero que me echen para afuera. De viejones, yo hablo mucho, para empezar. Entonces, pero hay que sacar todo eso, Mario. Hay que limpiar. Viene nuevo invierno fuerte. Viene una plaga fuerte de cucarachos, de ratas, de cuatro patas, ¿eh? Uh-huh. La otra ya la tenemos. Las dos.
Sí.
Ya
se fueron un mes de vacaciones.
Zancudos. Zancudos, cucarachas, moscas.
Y aquí se da el zancudo grande.
Bravo. Entonces, ahorita hay que aprovechar, Mario, para hacer estas campañas. Monterrey ha sido una ciudad sucia. Y muchas de las, claro, no en aquella época, en la Edad Media, por ejemplo, en Europa, porque eran las plagas por la insalubridad. Las heces y los orines los tiraban a la calle, hombre. Y había mucha insalubridad. Dice alguien de Sabinas, ya ves que allá le hacen al filósofo, que en Europa les pega muy duro las epidemias porque no se bañan todos los días.
No, hombre.
Yo no sé de dónde saca eso, pero a lo mejor sí. Que sigo acá en México no nos va a pegar mucho porque aquí no bañamos todos los días, dice.
¿Cómo le hacía antes la gente cuando no había drenaje?
Bueno, en las ciudades grandes, en París, en Roma, ahí va el mozo de los orinales. ¿Sí sabes qué es el mozo de los orinales?
No.
Había un señor.
Yo me lo puedo imaginar, pero
traía una vacinica, ¿verdad? Y entonces te en una fiesta y todo te volteabas y ahí, échale. Y luego por la ventana, agua va. Por eso de ahí viene lo de aguas. Agua va, lo aventaban. Y órale, para que el que pasara no lo vayas a bañar con mugrero.
No me digas.
Y a las señoras con aquellos vestidos ampones, grandotes.
Ya.
Le metían la vasinica por abajo. Y órale. Había mucha suciedad.
Y todo corría por las
por
calles.
Por las calles. Se quedaba ahí el mugrero. Era, Enrique Tobar Esquivel, un excelente arqueólogo e historiador que... Sí, su historiador aquí conmigo en el INAH ha hecho también aquí un libro sobre olores fétidos y demás de la ciudad de Monterrey, como una historia de los olores. Dices, ¿quién va a escribir sobre eso? Bueno, hay gente que le interesa, Mario. Y esto se debe a que no había las condiciones de higiene y salubridad. Bueno, pues ahorita que las tenemos, resulta que somos, volvemos a lo mismo, y reclamo, y sí, aunque se enojen, los decimos, hay que limpiar esta ciudad, no merecemos una ciudad sucia, las casas también. Ahora ha llegado una moda, ¿sí sabes cuál es la moda de los millennials?
¿Cuál de todas?
Los muchachos de los millennials, no, pues en lo que concierne a su cuarto, hecho garras, desorden por completo y basura por todos lados, ni los papeles del baño sacan. Es queja común, de muchos padres de familia. ¿Qué hay que hacer con este muchacho? Tiene 23, 24, 22 años y tiene un mugrero
en su cuarto. No sabe ni tender su cama.
No, hombre, que lo van a tender. Comen y dejan las sobras ahí 2, 3 días y demás. Ay, algo está pasando. Algo debemos de hacer en este sentido.
Oye, estaba acordando de, por la referencia, ahorita que decía lo de la higiene y hay que limpiar la ciudad. Pompeya es una ciudad que yo tuve el placer de conocer. Y las calles estaban justamente hechas de piedra. Es unas cosas admirables de cómo construyeron esa ciudad antes de ser sepultada por cenizas. Pero los canales, la forma de las calles para que por la orilla corriera todo el tema de los baños.
De
¿no?
los baños, sí.
Por ahí corría.
Por ahí corría, empezar. Claro.
Ahora... Y entonces ponían en las esquinas, perdón, Tito, en los cruceros, ¿no? En las bocacalles, para tú cruzar de una banqueta a otra, porque tenían banquetas en aquella época, ponían unas piedras más altas que otras para que tú brincaras o caminaras de esas piedras altas y no pisaras toda la suciedad de las calles.
Sí, como una especie de pequeño puente.
Un puente, pero que a la vez pudieran transitar las carretas, ¿no?
Pues sí, entonces ahora tenemos drenaje. ¿Y qué es lo que tenemos en drenaje? El drenaje está lleno de ratas y cucarachas. El problema es, ¿por qué no lo fumigas? No puede fumigar el drenaje. De por sí hay gases que se generan ahí, explosivos, el metano. Tú te imaginas, le metes insecticidas o demás a que yo pueda explotar.
¿Y si le echamos un cerillo ahí para qué?
No, ¿para qué quieres? Pero es mejor combatirlo. El asunto es que tú...
Es tema personal.
Es
tema personalísimo.
¿Y por qué decimos esto? Porque esto nos puede llevar a otro tipo de epidemias en este sentido, ¿no? Sí. Bueno, pero había otras, por ejemplo, y se llamaban las pestes que generalmente estaban ligadas a las ratas, ¿verdad? La peste antonina, porque era cuando estaba Antonio reinando allá en Italia, la peste de Cipriano, la peste de Justiniano.
¿Pero esos en qué año fueron, Tito?
Ahí está, 542, después de Cristo.
Después de Cristo.
Sí, 542, la peste
Antonina...
de Justiniano. La Antonina, la Justiniano, fíjate, azotó el Imperio Bizantino en 4 meses, acabó con el 40% de la población.
Wow.
El sarampión se extendía a Japón donde no lo conocían.
En el 735.
La peste bubónica, esa fue terrible, Mario, esa es la peste bubónica, la causada por la pulga de las ratas en Europa y se propagó a todo el mundo. 34 millones de víctimas en el año 1346.
¿Cómo era la peste negra esa? ¿Cómo?
Esa peste, las pulgas de las ratas te muerden la piel y regurgitan ahí, porque ya cuando se entró la bacteria esa o virus, no sé qué se llama, que es bacteria, y entonces te lo depositan y te salen bubas o te salen granos, como una especie de ronchas, pero más grandes, ¿no? Llenas de mugre. Y eso es terrible. 34 millones de víctimas en 1346. Tú te imaginas que para lo que tenía el mundo en esa época, ¿no? Y luego tenemos algunas epidemias que te da risa el nombre que le ponían. El sudor inglés.
¿Esa qué?
Pues mira, de esta no, esta fue como en 1485 en Inglaterra, en Londres, de repente, porque esa te da de repente, empezabas a sudar en grandes cantidades, convulsiones, vómitos y demás, y te morías en 4 o 5 horas. Pero ¿por qué se caracterizaba? Porque sudaban mucho. Una especie de influenza, ¿eh?
Pero rápido.
Sudor inglés.
Mira.
¿Verdad? Y así le... Hay otra muy interesante también por ahí, también fue en Inglaterra, la epidemia del baile. ¿Por qué razón? Porque la gente empezó a comer...
1518.
Trigo y otros granos que tenían un hongo que se descomponían. Entonces, se comían el pan.
Sí.
Y empezaban a bailar.
¿Por qué?
Pues
porque era alucinógeno.
Porque era alucinógeno. Hoy juntos y todo, y de repente 50, 100 bailando, y el ¿y problema, qué? Pues no paraban. Y luego venían los problemas de calambres y demás, se enfermaron, sí.
Oye, fíjate, ya no lo venden.
Qué interesante, mande.
¿Ya no lo venden el longuito ese?
Ah, querías bailar una bailadita. No, hombre, Mario, mejor váyase por ahí. Le
digo, 1518, ¿dónde? Epidemia del baile.
¿Del baile?
¿Ese dónde fue? ¿En Francia?
No fue, yo creo que está en Inglaterra.
Sí, no, Estrasburgo, Francia. Sí,
también pegó.
No, el de Inglaterra fue el del sudor.
Sí, fue el sudor. Este fue en Francia.
Ese fue en Francia, sí. La del... Qué interesante, ¿eh? Pero fíjate,
también el baile, y así quiero bailar.
Era tóxico.
Yo te digo dónde vayas.
Alucinógeno, pero tóxico.
No quiere. Polo, no se agachó.
Nos vamos a ir a la pausa, mejor, con todo y la camisa colorada que trae Tito. Véalo en pantalla. Esta tarde es Viernes de Historia. Hashtag... Viernes de Historia. Sí atiende Tito el Twitter, me consta. Entonces, métase a Twitter, búsquelo como @TitoSabinas y póngale follow o seguir. Y luego entonces todo lo que Tito publique en Twitter, pues le va a llegar a usted. Pero además lo va a poder seguir y va a poder leer todos los artículos y respuestas que aquí se den. ¿Le quiere escribir alguna recomendación, algún tema de historia que trate Tito? Ahí también. @TitoSabinas o en el Facebook Héctor Jaime Treviño Villarreal. ¿Es Tito Sabinas o Héctor Jaime Treviño?
Hay uno de Tito Sabinas y dos de Héctor Jaime Treviño.
Y dos, fíjate, sí. Nada más, lo que hace la fama. Déjame ir una pausa, enseguida regresamos, es Viernes de Historia, están ustedes en dominio. Muy bien, nos quedamos después del baile.
No, hombre, Mario, pero no podemos detenernos en todas y cada una de estas, porque, fíjate nomás, la peste San Cristóbal de la Laguna, es peste bubónica en Tenerife, España, epidemia de Sevilla, la peste que les pegaba muy duro por allá, en Viena nomás causó 76 mil víctimas en 1679, la viruela llegó a Islandia, ¿verdad? Y luego las... 1824, no nos tocó mucho esta, Mario, pero es la pandemia de cólera. Llega el cólera, que es traído por tropas británicas desde la India, y pega durísimo. Sin embargo, la siguiente pandemia de cólera pegó aquí duro en México y en Nuevo León. Entró por el lado de Tampico, por fin por los puertos, y cuidado.
El cólera.
Por ahí, hay...
¿En esa misma época, Tito?
Ese 1827, acá pegó como en 1833, más o menos. Te voy a decir, Mario, vete más adelantito al número 3. Sí. Yo escribí un libro que se llamó Agualeguas del Erial a la Sublimación. Este libro fue hecho cuando vino el presidente Bush padre en la reunión con Salinas, y me pidieron un trabajo sobre agualeguas, ¿verdad? Pues que sabían de agualeguas. Y entonces el cólera grande se le llamó aquí, y yo lo
¿Por qué le pusiste aquí un subtítulo que dice mejor nos vamos, compadre?
Ah, porque una de las cosas que decía la gente, está pegando el cólera, vámonos para los ranchos, sale para el monte.
Lo que decías.
Mejor así sea. Mejor nos vamos, compadre. Entonces, pero es muy interesante que esta medida fue en el año 1833, que fue muy trágico para todo el país, murió mucha gente, Mario, y la gente fue, las autoridades, que no había medios de comunicación, no había correos, bueno, sí correos, no había telégrafos, no había radio, no había televisión, internet, menos, nada de eso. Entonces, fue declarada emergencia nacional en México. Pegó durísimo, ¿no? Entonces,
pero el cólera.
El cólera.
¿El cólera qué era, Tito?
El cólera.
¿Cómo te pegaba el cólera?
Bueno, esta es una situación que te empieza también a dar una especie de gripa, uh-huh. Una especie de gripe, ¿verdad? Pero esto, es que los síntomas son parecidos en estas enfermedades, Mario. Pero, sin embargo, acá se le achacaban a los alimentos. Y entonces alguna gente dijo, algunos gobernantes y médicos, tiren toda la fruta que hay en todas partes. Y la tiraron. porque ellos creían que la
venía por ahí,
las frutas, sí. Ahora, en cuanto a los, yo no soy muy ducho en las cuestiones médicas, los médicos que nos están escuchando, que nos escriban por ahí, que nos digan ya el cólera, si ya está reducido, ya no pega, y cuáles son sus síntomas efectivos en este sentido. Aquí estamos viendo desde la punto de vista de la historia, ¿no?
Hoy en día ya conocido, por supuesto, entonces, como decías tú, pues no sabías por dónde venía.
Sí, así es.
Enfermedad bacteriana, generalmente transmitida por el agua, que provoca diarrea y deshidratación severas. ¿No será por eso que se están acabando los rollos de papel ahora con este? ¿Qué piensas? No,
esos son del susto. Dijo, no, hombre, ¿qué pasó, compadre? Pues esta gente está comprando muchos rollos, ¿eh? Pues su razón tendrán.
Sí, eso es el cólera. Hoy en día, dice aquí lo que estoy leyendo rapidito, uh-huh. Los síntomas principales, vuelven a decir, son diarrea y deshidratación. Rara vez los casos graves se pueden producir, rara vez en los casos graves se pueden producir convulsiones o un shock. O sea, como todo, hay casos...
Pero es bacteriana, no es con virus, es de bacterias.
Bacterias.
Y esta se desarrolla más en tiempo de calor, descomposición, sí, de alimentos y demás. Que tampoco estamos alejados de que nos pase todo eso cuando tenemos mal cuidado de los alimentos, sobre todo en tiempo de calor. Aquí en Monterrey es muy propio este tipo de enfermedad, que no se le puede llamar cólera, pero sí enfermedades intestinales. Estas se dan cuando tiempo calor.
Mientras que todavía está vigente el cólera.
Claro, pues en cualquier
momento.
Aquí
tengo la página de la Organización Mundial de la Salud.
¿Y así? ¿Qué dice?
Dice, el cólera es una enfermedad diarreica aguda que si no se trata puede causar la muerte en cuestión de horas. Los investigadores calculan que cada año hay en el mundo entre 1.3 y 4 millones de casos de cólera.
¿Es mucho?
Y entre 21.000 y 143.000 defunciones por esta causa, ¿eh? Cada año.
Es mucho.
¿Cuántos muertitos llevamos ahorita?
¿Qué llevamos? ¿Que ya llegaron a 20.000?
No. Pues, por ahí pueden dar. Hasta el 80% de los casos pueden tratarse con soluciones de rehidratación oral.
Ahí.
Es el cólera.
Aquí había, en los años 50, 60, la famosa deshidratación, Mario. Uh-huh. También era de una causante de estos tipos de enfermedades intestinales que se producen sobre todo en tiempo de calor. La influencia, las gripes nos pegan más duro en cuando, ¿cuánto? En invierno, definitivamente, ¿no? Entonces, para que veas, en este caso que yo manejo aquí, que pasó en Agualegua, lo que yo manejo, pero era muy común en todas las indicaciones de las autoridades en las mismas, con justificada alarma, tanto las autoridades municipales como estatales dictaron medidas extremas para evitar la propagación y en la creencia de que la fruta era un medio de transmisión del mal, se ordenó que decomisaran y destruyeran toda existencia y que se evitara su introducción. Que no se mataran reses y otros animales dentro de las poblaciones, ni se permitirá la venta de semillas o de granos ya picados, ni se arrojaron a las calles aguas sucias, que se barrieran los interiores de las casas y los frentes de las calles y que se limpiaran acequias y caños en todas partes. Medidas curativas y preventivas de la terrible enfermedad no se conocían entonces y por eso no debe extrañarnos que en las disposiciones policíacas dictadas hasta se llegara a prohibir la venta de licores y los bailes después de las 10 de la noche.
¿Y no, por qué antes, los bailes?
Pues nomás porque la gente dice...
Ah, para que no,
¿verdad?,
se juntaran.
No se juntaran, ¿verdad? Pero murieron cientos de personas. Y otras, lo más grave, y eso pasó más adelante en la influencia española también en 1918, eran sepultadas en estado agónico. Ah, no, échale porque puede contagiar a más gente.
¿Vivos?
Vivos. En 1918 pasó aquí en Nuevo León y en muchas de nuestras ciudades, ¿no? Y de ahí salió el chiste famoso aquel que dijo, oye, le iban a enterrar a uno, digo, Estoy vivo. Dijo el doctor que usted ya se murió y se murió. Échalo, vaya, vámonos, ¿verdad? Entonces, para que vean, Mario. Que...
¿Quién tiene la razón, usted o el doctor?
Ah, pues, sí, para eso estudió. El doctor para eso estudió, ¿no? Entonces, pero hay una cuestión, si tú regresas un poco, que yo quiero tratar aquí.
A ver.
Que en descargo de nuestra región.
Sí, señor.
En 1798 y 99 pegó duro aquí la
el número traes como polo en la pauta de noticias,
en
el número, y para atrás, para
en
atrás.
En el número 2,
muy bien.
Pegó la epidemia de viruela. Durísimo, sí, aquí, ¿no? Durísimo. Entonces, y Fray Antonio de la Vera y Gálvez, en 1798, era el único médico del pueblo, en Monterrey, nada más. Y no sabes qué trabajo hizo este hombre. No tenía un título de médico, era autodidacta, le había aprendido, había estado en los diferentes hospitales religiosos, le gustaba la cuestión de la medicina, y entonces hizo un trabajo fabuloso. Incluso ayudó a inocular a la gente, tipo la vacuna para la viruela y demás. Pero él hace un reporte muy interesante sobre que estas enfermedades en esta región no eran de la región, no pegaban aquí en la región, sino que las traían de fuera. Guardando todo el contexto y todo el entorno de aquella época, de ahora, porque ahorita está toda la globalización, pero viene siendo más o menos lo mismo. Dicen, es que tenemos un clima muy muy terrible, Monterrey muy extremo, pero dice Fray Antonio de la Vera y Gálvez, él lo escribió, y está aquí el documento del Archivo Municipal de Monterrey. En esta ciudad de Monterrey y su distrito, no hay enfermedad alguna que se pueda decir regional, como lo hay en muchas partes de esta América. Pone, por ejemplo, en México la diarrea, constipaciones y fluxiones, y aún el gálico es en la Ciudad de México. En Guadalajara, la tisis, él le ponía el tisis. En la Villa de Saltillo, los dolores del estómago. ¿Sabes que en Saltillo tiene mucho problema con el agua? No sé si lo sigan teniendo.
¿Ah, sí?
Sí.
Y por lo tanto, por un problema estomacal, digestivo.
Sí, hay problemas. Y diarreas, dice, fíjate. Era dolores de estómago y diarreas de que han muerto mucho en Saltillo. Estamos en 1798, ¿eh? Y es escrito de él. En todo el tiempo que lleva de estar aquí, ha habido por tierra afuera varias pestes. Una fue de dolores de costado, en que murieron muchísimos, y solo en el Colegio Apostólico de Zacatecas de Costa fueron más de 20, y aquí no llegaron a más de 3. Y estos viejitos, no posible si le pega, acuérdate que son mataviejitos. Otra que llamaron la bola, otra epidemia, otro el abrazo del virrey, porque fíjate cómo les ponían esos nombres, ¿no? Otra que llamaron los perejiles, y de todas estas, solo esta ciudad de Monterrey, por lo benigno de su temperamento, y aquí siempre nos estamos quejando de la temperatura, ¿eh? Dice, por lo benigno de su temperamento.
Pero cuando habla de temperamento, habla de
¿de temperatura?
Ah, no de carácter.
No, el temperamento era el carácter, el temperamento no era el carácter, era la temperatura.
Porque fíjate, anda por ahí la tesis, la hipótesis.
Sí.
De que este coronavirus, el calor le afecta.
Claro.
No lo elimina, pero vive menos.
Sí, pasando 26, 27 grados, no hay virus.
No me digas, tío.
Claro.
Suelta.
Nos tocó esta situación donde están las temperaturas de 30 grados a diario.
Muy buenas.
Buenísimo. Esto, aparte,
qué bueno que no nos agarró el invierno.
Y aparte, las medidas de contención que están tomando tanto los gobiernos estatales y municipales, yo los veo desde fuera, ¿eh? No es la cuestión política, es que no han hecho nada. A ver, espérame tantito. ¿Qué haces cuando te caen 30, 40 mil, 50 mil, 100 mil? A ver, ¿qué hay a 100 mil infectados? ¿Dónde? ¿Con qué la contienes? ¿Quién? ¿Tú les vas a dar cada uno de los que...?
Mil gente que requiere hospital, ¿dónde los pones?
Ahora ponte 100 mil. ¿100 mil qué? ¿Lo vas a dar el que tenga techo en su casa, ahí un cuartito ahí, los vas a llevar? De nuevo, para empezar, te conviertes en apestado, Mario. Vas ahorita a un restaurante que están semivacíos, tose alguien y todo el mundo se te queda viendo, sí, como hasta parece criminal,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, antes te dieron salud. Bueno.
Enfermedades como la bola, el abrazo del virrey, otro que le llamaban los perejiles, y de todas estas, solo esta ciudad de Monterrey, por lo benigno de su temperamento y más por ser, ¿le sigo?
Sí.
Su patrona, la Virgen Santísima, en el misterio de su Inmaculada Concepción, se ha libertado con felicidad de que mueran muchos.
Esta es la fuente, ese escrito está en el archivo.
¿Y este quién dices que es?
Fray Antonio de la Vera y Gálvez.
Pero era doctor.
Él era doctor práctico, tenía un título.
Ya.
Pero además era autodidacta, leía mucho. Y
Fray Antonio, estaría bueno leer. ¿Hay más en la red sobre él?
Sí, está. Este es un artículo que está, es el artículo, es de
Enrique Tobal, Enrique Esquivel,
Tobal Esquivel, excelente.
Y Rubio Hernández Castillo. Fray Antonio de la Vera y Gálvez, lo digo por si alguien lo quiere le buscar, Fray Antonio de la Vera y Gálvez, primer médico práctico del nuevo Reino de León, entre 1783 y 1799.
Se lo peleaban, por eso fue un ratito Saltillo, no, devuélvanlo, pues este es el bueno aquí.
Y entonces, él decía que todas, muchas enfermedades no nos pegaron a nosotros por el calor y porque nos estábamos muy apegados a la vida.
Y no nos pegan, fíjate, yo lo agrego yo, y no nos pegan. Viene de fuera, Mario, la influenza española y el cólera, cuando pegaron aquí, vinieron de fuera. Y esto que tenemos, de repente surgieron en Nuevo León el mayor número de casos. Te aseguro que como va evolucionando esto, vamos a quedar casi en el último lugar en casos.
Ah, pues ojalá sea así.
Fíjate, ¿por qué? Porque va a pegar en ciudades que verdaderamente no están preparadas y que su clima, aunque digan algunos médicos, no tiene que ver nada el clima, sí tiene que ver.
Ojalá. Tito Sabinas con nosotros, es viernes de historia, aquí en Dominio, les estamos leyendo, @Tito Sabinas, @GamesMario, tuiteros, tuiteras, ¿qué les podemos servir o qué duda tienen con Tito Sabinas? También a través del Facebook, ahí está Tito, les está leyendo en sus diversas cuentas y yo regreso después de estos mensajes. hjtv1810@gmail.com, porque me estaban preguntando por el correo electrónico de Tito, si le quiere mandar un correíto ahora en estos días especiales, hjtv, las iniciales de su nombre, 1810, que es el año en el que nació. ¡Ah, no!
No, espérate, Mario.
¿No, verdad?
No.
hjtv1810@gmail.com.
Y van a preguntar, ¿y qué anda haciendo afuera de la casa este hombre?
Vestido colorado.
No, aparte, es que el virus este... mata. Oye, viejitos.
Te vaya a pescar el ¿Mande? Toro.
¿Mande?
El toro.
Hombre, ahorita con él. Y te voy a decir una cosa, Mario. Siendo tranquilamente, analizando bien las cosas, hay más muertos por otras cosas que por esta pandemia. Por donde le busques. El narcovirus es muy pesado. Sí. Si nomás en un evento aquí, 54, te recordarás, terrible. Y a veces no reparamos en eso.
Sin duda.
Bueno, no nos metamos en esos
asuntos.
Oye,
muy interesante este
Fray Antonio de la Vega, es un personajazo que lo tenemos olvidado.
Y lo dice la historia, no tenemos que ir muy, muy...
Y está en el archivo aquí, está en los documentos esos, él lo escribió, ¿no? Otra gente se ha quejado también de, es que Monterrey, la temperatura, pues sí, ¿qué quieres? Así es, esta es la región. Volvemos a lo que hemos dicho aquí. Que es mucho mucho calor y que mucho frío y los extremos, siempre ha sido aquí esta la temperatura como la tenemos, de altos y bajos, de extremos, ¿verdad? De extremos. Ahora, él decía que esta región no se pega, pero ahora tenemos la globalización, se traen las enfermedades de fuera. Segundo, un factor que no tenemos y que no teníamos en aquel tiempo, que no se tenía y que ahora tenemos, es la contaminación, Mario. Cuidado.
Sí,
porque está. Ahora Monterrey, a raíz de, te voy a decir, desde la década de los 70s para acá, te lo puedo asegurar, se ha convertido en la ciudad de las alergias. Gente que viene a establecerse en Monterrey, los primeros 4, 5 meses, 6 meses, paga la cuota. ¿De qué? Andan tosiendo, andan con problemas respiratorios, por la contaminación que no teníamos en aquel tiempo. Eso es la variante que tenemos ahora, ¿no? Y que al fin y al cabo hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones del aparato respiratorio.
Y que déjame decirte algo, ha deteriorado gradualmente, porque todo mundo, Tito, aquí nos cansamos todos los días de quejarnos, de culpar a las autoridades, de presionar a las autoridades por el tema de la calidad del aire. Seguramente en mucho tiempo mucha gente dirá, ya Mario, no estás exagerado, mira, no pasa nada. Bueno, aquí en estos casos... es cuando lo vamos a notar, que la contaminación ha ido deteriorando el sistema respiratorio de todos nosotros, despacito, despacito nos ha ido deteriorando, se reducen nuestras capacidades y viene una epidemia, ¿qué es lo primero que afecta?
Así es.
El sistema respiratorio.
Así es, claro.
Y si no lo traes al 100, ahí te encargo.
Hay otra cosa que...
Saludos a Pemex Cadereyta, la refinería.
Claro, hay poca gente que repara en eso también, Mario. De un tiempo para acá, en los últimos 40, 50 años, todo consumimos helado, o mucho de las bebidas son heladas. cuidado. Esa es otra de las cosas que también afecta. Por ejemplo, una de las maneras de evitar ahorita este virus del coronavirus son bebidas calientes. Café, té, estás calientes. Eso permite que se vaya.
Tequila.
Ya empezamos. Es viernes, Mario. No me recuerde de eso, hombre. Qué barba. Cuántos compromisos cancelados por
este coronavirus. Ya estás tú como Fray Servando dando consejos prácticos, sí, de medicina.
No, el problema es esto.
Fray Antonio, perdón.
Fíjate, todo el mundo. Agua, los muchachos le ponen hielo. Hasta en invierno. Y hielo, hielo, hielo. Espérate. A ver. Entonces, hemos variado
Calmante
también hábitos.
Montes.
Hábitos también. Dicen, yo no sé, hay los que saben, que me corrijan, que a la cerveza se hizo helada, se tomó helada por primera vez en Monterrey y en el mundo. La cerveza no se helaba. La helada, ahora sí los conocedores, ahí va. Helada en hielo, porque la otra es fría, en refrigerador. Dicen los conocedores de esos asuntos, ¿no? Entonces, Mario, ahí hay también hemos variado estos hábitos en los últimos años. Sin embargo, Monterrey no es todavía una región propicia para enfermedades. Fíjate, y eso está históricamente comprobado.
¿Desde qué año?
Estamos hablando de fines del siglo XVIII. No es propicia para enfermedades por el tipo de clima que tenemos, extremoso. En otros climas, si va a pegar en la República, cuidado, Mario. En otros va a pegar durísimo. Fíjate lo que te digo, cuidado. Pero bueno, ahí lo dejamos, no va a decir que estamos siendo aves de mal agüero. Y otra epidemia que no hay que referirnos históricamente fue la de 1918, la influenza, que está en el número 4, Mario, la influenza. Este es un artículo que yo escribí también, esta pegó durísima. Y cuidado, ¿dónde nació la influenza española? Tú dirás, ¿España? No. Nació en Estados Unidos y en las bases militares norteamericanas. Es terrible lo que pasó. Nomás que como a los norteamericanos o gringos, que les decimos nosotros, no les conviene que les carguen estas historias. Resulta que estaba por terminarse la Primera Guerra Mundial en 1918 y aparece la influenza española y en las bases militares. Se empieza a contagiar gente, de tal manera que están mandando gente, soldados a Europa para la Guerra Mundial, y Woodrow Wilson, el ¿cómo se llama?, el presidente de Estados Unidos, el comandante en jefe, Peyton, no me acuerdo el nombre, Marsh creo, Peyton, le dice, oiga, seguimos mandando, están infectados estos muchachos, no, pues, está la guerra ya, ¿cómo no? Vamos a decir, mándalos. Llegaron a las costas de Francia y de ahí se fue a España. La cepa mutó, se hizo mortífera, causó millones de muertes en el mundo. Fíjate, una decisión de un presidente norteamericano lo que provocó causar millones de muertes en el mundo. Aquí en Monterrey y en Nuevo León, ¿entró por dónde? Por el puerto Tampico. Tampico, Victoria, Linares, se vino a Monterrey. Oh, terrible, Mario, terrible. Monterrey tenía unos 93,000 habitantes y murieron 1,515 o 1,526 personas. En el 21 de octubre murieron más de 100 aquí en Monterrey, 21 de octubre de 1918. Las autoridades, ya había telégrafo, ya había correo, la forma de comunicarse, ¿verdad? Ya había ferrocarril, de forma de mandar, como quiera, tuvieron algunas formas de contención y se hizo una especie de consejo de sanidad también. El gobernador Nicéforo Zambrano. Esto nació en marzo de 1918, para julio, que ya empieza a llegar acá, es cuando empiezan a actuar las autoridades. Dirías tú, es que fue muy tarde, a ver, pues si no había en la región. ¿Cómo actúas? Es lo que pasa ahorita. A ver, sale un caso sospechoso, pues hay o no hay. ¿Qué haces? ¿Te esperas? Pues te esperas. Así es, como ahorita, estamos a la espera de que venga lo peor, Mario. Y en aquel tiempo, en 1918, que entra esta influenza española, que era una gripa, no se conocía además, pega durísima, ¿no? Algunos dicen que realmente fue de China, no, señor. ¿verdad? Yo escribí en un principio, esta influenza se trajo de China, pero ya después las investigaciones se han hecho posteriores, no, surgió en Estados Unidos, ¿no? Cuando se presentaron los primeros casos en Monterrey, en los primeros días de octubre, fíjate, de marzo a octubre, ¿no? Entonces, ¿y qué dijo el Nicéforo Zambrano, el gobernador y el alcalde de Monterrey? Oye, pues aseo, limpieza, órale, saquen a todos los presos y que barran las calles, que limpien los mercados, las tiendas, las cantinas, las vecindades, todo el mundo, órale, donde se reúna público, limpieza, ¿verdad? Es lo que pedía. Y lo mismo, hacen unos instructivos para la población y luego dan medidas. ¿Cómo combatir la influenza española? No se conocía, pues, con lo que ellos pensaron que era bueno, ¿no? Ahora, todas aquellas personas, decía en el comunicado que sacó el gobernador Nicéforo Zambrano, un instructivo, todas aquellas personas que estén en contacto con enfermos de influenza deberán desinfectar sus manos con una solución de creolina al 5% o en su lugar sublimado de mercurio al 1:1000. La creolina huele horrible. La usábamos para las vacas, para quitarle las ¿cómo se llama? Las garrapatas a las vacas, huele. Pero bueno, cuando estás en peligro de enfermarte, te vale en última instancia, ¿no? Los pañuelos, vasos, cucharas, platillos y servilletas usados por el enfermo deberán ser hervidos por lo menos 15 minutos antes de usarse nuevamente. Acuérdate que no había, se usaba los platos de peltre, de metal, de losa, ¿no? La cama usada por el paciente no debe emplearse por ninguna otra persona hasta no ser desinfectada. Cuarto, se prohibirá a toda persona sana visitar a los epidemiados y los familiares no deberán de permanecer en su habitación. O sea, vámonos, lejos, ¿no? Excepto aquellas personas que le atienden siempre que use la desinfección aconsejada. Las personas deberán evitar toda clase de excesos en su organismo, así como los enfriamientos y las asoleadas. Siendo la boca el lugar donde anidan los microbios que producen la enfermedad, deberá de asearse cuando menos dos veces al día. ¿Y te ponen con qué? Usando una solución de agua oxigenada al 10%, agregándole glicotimolina en proporción de 1 a 3. Todo eso vendía en la farmacia, todos estos preparados médicos los hacían los farmacéuticos, ¿no? No había ahora...
Las boticas,
apotecas o farmacias, ¿no? Ahora, pues vas tú y está empastillado todo, pero aquel tiempo te la preparaban ahí. También se podría usar sal común o bicarbonato de sodio en cantidad de una cucharita por vaso de agua. Para la nariz se usarán instalaciones, ¿no? ¿Cómo se llama?
Inhalaciones,
de mentol. Como muchas personas no podrán ser asistidas por un médico, ojo, el Consejo de Salubridad recomienda que tan pronto como la persona sienta dolor de las articulaciones, elevación de la temperatura, dolor de garganta, de cabeza o en la concavidad de los ojos, debe tomar inmediatamente un purgante, ahí estaba lo feo, Mario, un purgante de aceite de ricino en cantidad de 50 gramos o en su defecto de sal de higuera en cantidad de una onza. Ahí sí yo no sé
qué hace una,
si era efectivo,
¿qué hace
¿no?
una onza de sal de higuera?
No, ¿has probado? Nunca te dieron purga de sal de higuera. Todavía la venden. Una especie de pirámide, un triangulito.
El famoso triangulito.
¿Sí te dieron de triangulito a ti?
No, me lo platicaba.
No. O te ponían lavativa.
¿Y a poco el higo es laxativo también?
¿Ande?
El higo.
No, pero no sé de higuera. No sé si sea.
Sal de higuera.
Hay que ver los componentes. Hay que nos diga el público. Oye, ¿a ti no te pusieron lavativas?
No, Tito.
¿Cómo no? No, Tito. Era buenísima, con eso te evitaba muchos problemas.
De veras.
Había bitoques de tres tamaños, chico, mediano y grande.
¿Había qué?
Bitoques. El bitoque era el adminículo que iba por el ídem. Entonces,
¿Es
serio? Pues es lavativa, ya no se usa. Era de peltre, con ribete azul o rojo.
Con qué cariño lo recuerdo.
Y había la manguerita roja. Y el asunto es que volteaba nada más para ver de qué tamaño era el bitoque. No más, dice. Pero, en serio, se ha dejado de usar. Ya nomás te veían medio enfermones de mamá o con fuegos en la boca. Trae calor en el estómago este muchacho. Ponle la lavativa.
Ándale.
Y los que nos están oyendo, viejones, se han de recordar las lavativas. Los muchachos ya no. Ahora venden, ¿cómo se llaman? Enemas, creo, sí. En las farmacias, ¿no? Pero aquellas eran... Bueno, punto y aparte.
Bueno, ya nos vamos, Tito.
Ya nos vamos. Bueno, lo demás, bueno, el asunto es, estas epidemias, fíjate, causó la influenza española, en el mundo, 1918, Mario, 22 millones de muertos. 22. En Monterrey, 1528, en Monterrey, en Nuevo León casi llegaron a 6.000, 5.015. Fíjate nomás, en una población de 330 mil habitantes, 5.015 fallecieron. Entonces, tenemos, Mario, estas estadísticas históricas. Esto, claro, no justificamos todo lo que existe ahora en base a la historia, sino que hay que estar prevenidos, preparados, cuidándonos, hacer caso a las autoridades, salir lo menos posible, evitar los contagios. Los saludos, somos muy afectivos en Nuevo León.
Sí.
Nos gusta abrazarnos, ya, ¿cómo estás? Y nos sentimos ahorita hasta mal, porque ves una persona y con el codito y con el... Hasta parecemos bailarinos de no sé qué tipo... ¿Te acuerdas cómo se llamaba aquel baile que...
Cuatito.
El yenka, ¿cuál era? Polo, otro tiempo que se daban con la cadera y andaban ahí.
No sé.
Iba a decir joteando, pero no puedo decir eso aquí.
Bueno, entonces quiero terminar, bueno, salvo que tú... Déjame leer esto y luego ya cierras todo el programa. Sí. Lo quiero repetir. En aras de dejar un mensaje positivo, lo que Fray Antonio de la Vera y Gálvez, primer médico práctico del Nuevo Reino de León, allá por 1783, decía. Los conocimientos en medicina que Fray Antonio de la Vera había adquirido en la enfermería del Colegio Apostólico de San Fernando durante su estancia de 13 años, le daban el dominio de esa ciencia, como cualquier otro médico con licencia. Del mismo modo, refería incluso los males regionales, mostrando con ello su interés por conocer el lugar donde viviría. Y decía, Fray Antonio,
sí,
en esta ciudad de Monterrey y su distrito, no hay enfermedad alguna que se pueda decir regional, como lo hay en muchas partes de esta América. Pone, por ejemplo, en México la diarrea, constipaciones y fluxiones, y aún el gálico. En Guadalajara, el tisis. En la Villa del Saltillo, los dolores de estómago y diarrea de que han muerto muchos. En todo el tiempo que lleva de estar aquí, ha habido por tierra afuera varias pestes. Una fue de dolores de costado, de que murieron muchísimos. Y solo en el Colegio Apostólico de Zacatecas, les consta, fueron más de 20. Y aquí no llegaron a más de 3. Y estos, viejitos. Otra que llamaron la bola, otra el abrazo del rey, otra que llamaron los perejiles, y de todas estas, solo esta ciudad de Monterrey, por lo benigno de su temperamento y más por ser su patrona, la Virgen Santísima, en el ministerio de su Inmaculada Concepción, se ha libertado con felicidad de que mueran muchos.
O sea, que aquí no pegaban las epidemias. Cuando entraban, alguien las traía de fuera, pero que aquí no se originaban. Interesante el dato. Claro, hay que verlo en el contexto de esa época. Ahorita lo acabamos de decir. Sigue siendo igual, salvo la cuestión de las alergias por productos de la contaminación y demás que tenemos.
Lo dejamos aquí. Continuaremos el próximo viernes en otra edición más de Viernes de Historia. Busque el hashtag Viernes de Historia en el Twitter con Tito Sabinas en todas las redes. Muchas gracias, Tito.
Nomás, cerrado los templos del beber. En casita, no hay fútbol. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? A platicar con la familia o juntarse con nuestros amigos, a abrir la botellita de vino tinto. Eso pues tampoco está peleado con la epidemia.
Gracias, Tito.
Hasta luego.
Gracias. Sigue las noticias. Que tengan muy buenas noches.